Pequeños comienzos, es el título de la enseñanza. Que yo voy a pedir el favor a tres personas. Una de ellas tiene que ser Edgardo, él es el único que sabe por qué. Así que, Edgardo, ven para acá un momento, aquí al frente, por favor. En serio, él es el único que va a entender por qué, pero no importa. Otras dos personas, cualquiera, por favor, dos personas más. O las llamo yo por nombre, Jair y Yoli. Listo. Listo, pasen por aquí un momentico. Quiero hacer una aclaración. No tiene nada que ver en sí con ellos, pero quiero que se imagine, los que han leído la Biblia saben algo, y es que la Biblia no está escrita necesariamente en orden cronológico. Entonces quiero que estemos como en el mismo lugar, ¿no? Entonces, ya ahí representa a David, ¿no? David era lindo, pero bueno. Jair, hazte un poquito más para allá, eso. Jair representa a David, esa época de David, de Salomón, ¿cierto? Todo eso aquí. Y Yoli representa, hazte bien lejos por acá, por favor. Representa cuando ya el pueblo ha vuelto de Babilonia y representa los libros de Esdras y Nehemías. Los que saben dónde queda eso, ellos reconstruyeron el muro, ¿cierto? Y por aquí, de pronto no tan lejos de Yoli, por aquí, hay un personaje, el que no tiene libro, pero está en los libros narrados, se llama Zorobabel, ¿cierto? Entonces, ahí estamos. Yo quiero que esté conmigo en esa clase de línea temporal. No, David está bien lejos, ya ha pasado muchas cosas, el reino se dividió, se llevaron al reino del norte para Siria, el reino del sur aguantó un poquito más, al reino del sur se lo llevaron para Babilonia, todo eso pasó por acá. Después de 70 años, los israelitas del reino del sur vuelven con Zorobabel, ¿cierto? Ahorita les voy a explicar quién es Zorobabel. Y después de Zorobabel, un ratico después, viene Nehemías y Esdras, ¿cierto? Cuando veamos el libro de Esdras y Nehemías, vamos a saber, hoy no lo vamos a ver, pero vamos a saber que Zorobabel estuvo antes. Eso es lo que quiero que sepamos. Listo, ya pueden sentarse, muchas gracias. Son modelos muy lindos ellos. ¿Por qué? Porque esa es de las épocas de la Biblia que casi no estudiamos. Los que están en escuela de formación sí lo estudian más a fondo. Pero de pronto son historias que poco sabemos, ¿no? Que el reino de Israel, 12 tribus, después de Salomón, que Salomón muere, se dividen, 10 tribus se van por un lado, 2 tribus se van para el otro lado, son dos países distintos ya, con dos reyes diferentes, con dos gobiernos diferentes, con religiones incluso diferentes, todo diferente. Aunque seguían siendo familia, eran dos países ya, se veían como enemigos incluso varias veces. Después de eso, por la desobediencia, aparecen muchos profetas en la Biblia que les dicen: vuélvanse a Dios, porque si no, Él los va a castigar. Desde Moisés, usted lee Deuteronomio, y Moisés les dice: si ustedes obedecen a Dios, les va a ir bien. Las cosechas van a llegar en su momento, en su tiempo, los enemigos van a ser destruidos, va a haber paz, todo va a estar bien. Pero si ustedes desobedecen a Dios, les va a ir mal. Así que esa advertencia estaba dada desde Moisés, mucho antes, por allá en el baño estaba Moisés. Así que ya estaba claro, y los profetas lo que hacían era, de cierta manera, repetir lo que Moisés había dicho. Y después de David, Salomón, el reino se divide, al reino lo destruyen completamente. Cuando usted lee Jeremías, cuando usted lee a finales del libro de Crónicas, todo eso es la destrucción de Israel. Ya no hay vuelta atrás. Ya ellos podían hacer lo que fuera, pero Dios había dicho: ya, viene el castigo, no hay nada que lo frene. Usted y yo nunca hemos estado en una situación así. Gracias a Jesús, usted nunca va a estar en una situación en donde el Señor diga: por más oraciones que usted haga, por más perdón que usted pida, viene la ira así. No, ya no. Las consecuencias del pecado sí, porque pues eso no lo detiene el Señor. Pero el castigo, Dios no lo quiso detener porque había mucha desobediencia en el pueblo. Eso pasó por acá. Después pasan 70 años que Jeremías dijo: tiene que haber 70 años, descansa la tierra prometida, tiene que estar lejos toda la gente. 70 años vacía, y están ahí los profetas Daniel, Ezequiel, ¿cierto? Están todos viviendo en Babilonia. Y después de 70 años empiezan a volver, como Dios lo prometió. Y el primer viaje, uno de los primeros viajes, es con Zorobabel. Así que no es una época ideal. Es como ser técnico de Panamá en estos momentos. Lo golearon 5-0, si no fue más. Es un equipo malo. ¿Cuánto? 6-1. Bueno, hicieron un gol de la honra, gloria a Dios por Panamá. Es difícil ser técnico de un equipo malo. Zorobabel, una cosa que no les había dicho y les voy a decir: Zorobabel es heredero de David. Es importante. Edgardo es hijo de Jair. Es heredero de David. es el rey, pero ya no hay reino. Ya lo que queda es volver a reconstruir la ciudad, reconstruir un templo que había estado totalmente destruido. Así que, ¿de qué vale ser rey cuando ya no hay reino? Por eso mucha gente ahorita que se casó hace poco, el príncipe Harry, creo que fue. Eso es más parafernalia, pero eso realmente ya no tiene... Tienen más bien dinero, pero influencia real política no parecen tener. Más respeto por lo que fueron alguna vez. Pero eso es como en el olvido. Zorobabel es así. Llega y lo que tiene son las reservas de Pumas Fútbol Club por allá en la C. No tiene nada. No tiene gloria, no tiene aplausos, no hay corona. No es como en los tiempos de Salomón, que era todo lleno de oro, plata, todo el rey Salomón o el rey David, ¿no? Incluso hasta Saúl tuvo más que Zorobabel. Pero no, Zorobabel llega en tiempos difíciles, en donde lo que toca es reconstruir un montón de cosas. Y Zorobabel no llega solo, llega con un sacerdote. Se llama Josué. Qué nombre tan lindo, amén. Josué, el sacerdote, no es, y yo por eso quise hacer esa aclaración, no es Josué el que siempre conocemos, no. Porque Josué el que siempre conocemos está por allá, más allá en la otra casa del fondo. No estaba aquí, es otro Josué. Ese nombre era muy común, porque era muy lindo. Entonces, a ese sacerdote le ponen Josué. Él es heredero de Aarón. Él es el sumo sacerdote. O sea, no es un sacerdotico, es el sumo sacerdote. Así que tenemos aquí dos herederos que llegan al pueblo de Israel destruido: Zorobabel y Josué. Dos personas que en otro momento hubieran recibido mucha honra, hubieran tenido privilegios, hubieran tenido riquezas, casas, muchas cosas. Pero ahora no, porque han pasado 70 años donde no ha habido rey, donde no ha habido sacerdote, no hay templo, lo destruyeron completamente. Ese fue el golpe más duro que le dieron al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y después reconstruyen el templo, después lo destruyen, después lo reconstruyen, y por eso existe el Muro de los Lamentos, ¿cierto? Si una vez se han visto el Muro de los Lamentos alguna vez, que es lo único que queda del templo de Herodes, que los romanos destruyeron como en el 70 después de Cristo. Pero el templo significa mucho para este pueblo y ya no existe, ya no hay templo, ya no hay. Así que llegan estas dos personas. Imagínense usted por un momento, porque todos hemos de alguna manera, yo a veces me he puesto a pensar, qué tal que uno fuera nieto o tataranieto de algún rico por allá y se encontraran el testamento. Estilo novela mexicana, donde la más pobre es la nieta de la más rica, ¿cierto? La viejita ya. O los que, pues Keren y yo nos apellidamos Ardila, pero no Ardila Lule, ¿no? Ardila Miranda. Queremos mucho a los Miranda, pastor, no me mire mal. Pero no somos Ardila Lule, ¿cierto? Es que uno diría, ¿qué tal que fuéramos Ardila Lule, no? Yo me aguanto el uribismo por la billetera, de pronto, ¿cierto? Entonces, yo creo que había cierta clase de frustración. Claro que había frustración, en el pueblo entero había dolor. Existió un libro después de Jeremías que se llama Lamentaciones. Y el título es bastante explicativo. Es claro, son lamentaciones, es quejas por todo lado. De vez en cuando una alabanza por ahí, que nuevas son tus misericordias cada mañana, pero vuelve y llora otro rato, desesperación, porque el pueblo está mal. No hay murallas, no hay templo. ¿Dónde está el linaje de David? No pues que David iba a ser rey para siempre. ¿Dónde está el linaje de Aarón? No pues que iba a haber siempre un templo donde adorar al Señor. Hasta el día de hoy, ¿dónde quedó el arca del pacto? ¿Qué pasó con todos esos utensilios? ¿Qué pasó con la presencia? Así que el pueblo está destruido, y entre el pueblo destruido están Zorobabel y está Josué, que seguramente crecieron en Babilonia porque han pasado 70 años, no eran tan viejos, y no llegan cómodos, no hay riquezas. Lo que sí hay son responsabilidades hay muchas, porque el pueblo necesita liderazgo, el pueblo necesita alguien a quien ver y seguir. Y Zorobabel es hijo de David, así que él tiene que tomar el rol de liderazgo. Yo no sé, la Biblia no nos habla mucho de Zorobabel. De hecho, Zorobabel yo creo que nunca habla en la Biblia. Siempre hablan de él, pero él no habla, porque siempre están los profetas orando por él o diciéndole alguna palabra. No sabemos si Zorobabel no quería o si siempre fue esa persona virtuosa que dijo, yo seré quien los guíe. No lo dice. Así que por eso quise hacer esa línea temporal, porque el testamento, el Antiguo Testamento sobre todo, no está acomodado linealmente. Hasta cierto punto sí, pero cuando usted lee Ruth, el libro comienza diciendo en el tiempo de los jueces, o sea que está el libro de los jueces y adentro de esa época está Ruth. Entonces así, cuando usted lee Crónicas y Primera y Segunda de Crónicas, son narraciones que también están en Primera y Segunda de Samuel, algunas. Pero eso se escribió después, por allá donde estaba Yoli. Crónicas se escribió después de los 70 años. Entonces hay que ir despacio, ¿cierto? Porque hay que como que saber dónde estamos parados. Estamos parados en un momento duro de la nación de Israel. Yo quiero que me acompañe a Zacarías capítulo 4. Yo sé que usted nunca ha ido por allá. No, mentira, de pronto alguno de ustedes sí. Eso está por allá, después de Ageo, antes de Malaquías. Si quiere vaya a Mateo y empiece a devolver, le queda más fácil. Yo me estrellé con esto, la verdad. Yo estaba tranquilo, claro, pero a veces a las 11 y 58 de la noche uno ve un pasaje de Zacarías y dice, ve, ¿qué dice? Zacarías capítulo 4. Zacarías es un profeta en los tiempos de Zorobabel, ok, por acá. Zacarías y Ageo fueron profetas en esa época. Y el capítulo 4 dice así, versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Vamos a ver hasta ahí. No entendimos nada. Está bien, no se sienta mal. No es poco espiritual. Como la mayoría de sus sueños, los sueños a veces de los profetas no tienen mucho sentido. Son raros. Y Zacarías es uno de los libros raros que hay que leer despacio. Hay que leer con calma. Gracias a Dios, hay algunos sueños que nos explican, como este. Aquí la misma Biblia explica qué significa cada cosa. Hay otros en donde usted lo van a dejar confundido. No se preocupe, eso pasa, nos pasa a todos. Así que nos hablan de un candelabro, nos hablan de aceite, nos hablan de dos olivos. De pronto no entendimos nada, pero esas figuras, por lo menos las hemos escuchado. Cuando usted piensa en el candelabro, la mayoría aquí podrán pensar en el candelabro de las siete cositas, se me olvida el nombre, menorá, creo que se llama. Entonces piensan en eso, sí, seguramente era eso, porque era el candelabro que usaban en el templo. De siete, ¿cómo se llama eso? Cada una de las velitas, siete velas, ¿cierto? Cuando usted piensa en aceite, pues el aceite es una figura muy común en la Biblia, muy común. A David lo ungieron, a Aarón lo ungieron, ¿cierto? Es muy común usar el aceite. O usted pensará en Elías, la viuda, Eliseo es, o Elías también, los dos, yo no sé, los dos. Entonces, es muy común, pero todavía no le damos como forma, ¿cierto? Tenemos como las piezas, pero como que, ¿qué significa? No se sienta solo, el versículo 4 dice, proseguí y hablé, Zacarías, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? O sea, ¿qué rayos significa eso, Señor mío? Zacarías tampoco entendió. Ahora, es normal que usted y yo no entendamos. De cierta manera, eso es común. Pero que Zacarías no entienda no es normal, no es común. Y el pasaje se encarga de acentuar cómo así que usted no sabe. Porque Zacarías es judío. Usted y yo somos bien colombianos, pero Zacarías es judío. Bueno, aquí hay algunos venezolanos también, pero Zacarías es judío. Zacarías debería entender que si ve la menorá, ve el candelabro de las siete brazos, que si ve el aceite, que si ve los olivos, debería como medio tener una idea qué significa cada cosa, porque son cosas que ya ellos han usado, son cosas que ya tienen historia en su país. Es como si uno ve un tamal y con chocolate, uno hace la suma rápida, desayuno, ¿cierto? Sencillo. O si uno le dicen perico, uno puede pensar en tres cosas, el lorito, el huevo con tomate o el café chiquito. Pero uno tiene una idea. Pero si de pronto va usted a un judío y le dice perico, él no va a entender porque él es judío. Ellos le dirán de otra manera. Así que Zacarías debería entender un poquito esto, pero no entiende. Tan así que el ángel se sorprende, dice el versículo 5. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, señor mío. Hay otra versión que dice: y tuve que reconocer que no sabía. Tuve que reconocer que no entendía. Zacarías no entendía. ¿Por qué? Hay varias respuestas que pueden ser dadas, pero una de las posibles es que, como ya les he dicho varias veces, han pasado 70 años en otro país. Así que Zacarías y el pueblo se han desdibujado. Ya no son el mismo pueblo de Israel que sabe la Torá de memoria, que ya sabe quién es el Señor. Han visto a Dios en Babilonia y seguramente han visto muchos milagros y seguramente han visto mucha provisión. Pero en Babilonia han visto la opresión del pueblo babilonio. En Babilonia han visto los dioses del pueblo babilonio. Así que, ¿quién sabe qué tantas mezclas habían? Si usted le ha leído Esdras y Nehemías, sobre todo Esdras, Esdras se enoja porque ve cómo el pueblo se ha mezclado con otros pueblos cuando eso era prohibido. Se ha mezclado con otros pueblos y ha adorado a otros dioses y les parece normal casarse con el de aquí de Edom, con el de aquí de los filisteos, cuando eso era prohibido para los judíos. Así que todavía había que reformar muchas cosas y ese es el estado. El profeta de Dios, Zacarías, no entiende. Si el profeta no entiende, ¿cómo el pueblo entiende? Si se supone que es el profeta el que debe dar el mensaje, es el profeta el que debe dar la exhortación. Ustedes ven a los otros profetas y yo creo que todos igual estaban confundidos. El Señor tenía que explicarles, pero veía al alfarero Jeremías, veía la olla hirviendo desde el norte y el Señor les decía: esto significa tal cosa. Y lo mismo hace Dios aquí. Nos empieza a explicar qué significa. Vamos a versículo 6. El ángel nos va a explicar qué significa. Dice: entonces respondió el ángel y me habló: esta es palabra del Señor a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Deténgase ahí. Es importante esa palabra. ¿Qué tiene que ver un árbol y aceite y candelabro con lo que acaba de decir? No sabemos, no es el punto. Pero es importante lo que el profeta acaba de recibir para una persona con nombre propio, Zorobabel. Ese mensaje era para Zorobabel y el Señor le dice: no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Porque Zorobabel necesitaba recordar que fue el espíritu de Dios que se quitó de Saúl, y en ese momento Saúl dejó de ser rey y se posó sobre David, y en ese momento David era rey. Aún David huyendo de Saúl, aún David siendo ejército de otros países, aún David en el desierto, el Espíritu de Dios estaba sobre él, era rey de Israel. Porque Zorobabel necesitaba recordar, junto con el sacerdote Josué, que en Números 8 o 7, por allá se revela Coré, Datán y Abirán contra Aarón. ¿Por qué Aarón? Ah, porque es el hermano de Moisés. ¿Por qué él tiene que ser el sumo sacerdote? ¿Por qué no nosotros? No, democracia, voto. Pero el Señor había escogido a Aarón y el Señor dice: traigan las varas, después de hacer una señal bastante fuerte, y la vara que florece es la de Aarón, porque fue el Espíritu de Dios el que escogió a Aarón. Y no se trata, mis hermanos, de las seguridades que queramos tener. Porque esta mañana podemos estar aquí pidiéndole al Señor alguna cosa y pidiendo que nos dé las garantías para poder caminar sobre eso. Señor, yo necesito un trabajo estable con esta clase de salario. Señor, para yo poder hacer lo que tú me estás llamando a hacer, yo necesito estar seguro de que me van a pagar esto, de que voy a tener esto. Señor, yo necesito a esas personas cerca de mí porque son ellas las que son capaces de hacer lo que yo no sé. Yo necesito son a estas personas. Yo necesito son estos contactos. Y no se trata de las circunstancias en las que estamos. No dependemos del gobierno que tengamos. No dependemos de nuestra cuenta bancaria. No dependemos de lo que cargamos en el bolsillo. No es con poder, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. Es con su Espíritu. Zorobabel necesitaba escuchar eso porque la tarea que tenía era grande y no tenía argumentos. ¿Cómo hace alguien para creerle si ya no hay linaje de David? Ah, es que yo soy el hijo de David. ¿Y dónde está el reinado? Llevamos 70 años en otro país. ¿Qué argumentos tiene él para validar eso? Solamente tenía uno. Y solamente uno importaba. Era el Espíritu de Dios que lo había escogido. Solamente ese importaba. Y sigue. A mí me encanta ese versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Ah, yo quisiera que cada uno de nosotros, si sale con algo de esta enseñanza, es que salga con fe de ver cualquier dificultad, de ver cualquier monte y estar seguro que se convertirá en llanura de una u otra manera. No se trata por el tamaño de su fe, no se trata por la devoción de su corazón. No, yo soy tan obediente, es que yo soy tan fiel al Señor. No se trata por eso. Se trata es del Señor con usted, es de su fidelidad con usted, no de la nuestra con Él. ¿Qué tal si dependiera Dios de nosotros? ¿Qué pasaría? Ninguno de nosotros estaría aquí. ¿Qué tal que Dios actuara acorde a nuestra fe? ¿Qué tal que así fuera? ¿Qué tal que Dios actuara acorde a nuestra obediencia? ¿Cuánto nos dura la obediencia? ¿Cuánto nos dura la fe? Porque aquí podemos estar muy animados y estamos diciendo amén y qué bueno. Pero cuando salimos y empezamos a ver los montes y empezamos a ver las dificultades, cuando Zorobabel escuchó esta palabra, seguro cobró ánimo, pero aún así tenía un templo que construir. No iba a caer el templo del cielo. Tenía que construirlo, tenía que conseguir gente que trabajara con él, tenía que luchar contra cualquier oposición. Cuando leemos Nehemías, nos damos cuenta de que había mucha oposición hacia el pueblo de Israel. Nadie quería que reconstruyeran nada. Nehemías se encargó fue de las murallas y nadie quería que reconstruyeran el muro. Aparte de eso, tiene que luchar con la infidelidad del pueblo, porque si algo sabemos de Israel es que se parece mucho a nosotros. Desobedientes a morir. Así que habían retos grandes. Tenía que luchar con él, con sus inseguridades, con sus complejos. El rey sin corona, el rey que viene de exilio. Lo mismo con Josué. No lo vamos a leer ahora, pero Zacarías se centra mucho en Josué también. Hay otro pasaje hermoso donde viene Josué lleno de harapos en una visión, lleno de ropa sucia, y es el Señor el que lo limpia y que le da nuevos vestidos. Porque estas dos personas tenían responsabilidades grandes y Zacarías, o el Señor por medio de Zacarías, se encarga de afirmarlos, de decirles: yo los he escogido. Sigamos leyendo el versículo 8. Vino palabra del Señor a mí diciendo: las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que el Señor de los ejércitos me envió a vosotros. Todos nosotros queremos ver que lo que empezamos lo terminamos. Y la única respuesta que el Señor tiene para que eso pase es que necesitamos depender de su Espíritu. Y solamente de su Espíritu. Es muy fácil tener opciones A, B y C, y entre ellas está el Espíritu de Dios. Pero así no funciona Dios. Dios no es una cosa más en nuestra baraja. Dios no es una tarjeta de crédito más en las cuentas que tengamos. Dios necesita ser la única opción, o no es ninguna. Es la única o ninguna. Así que, ¿a qué necesitamos renunciar? ¿Qué cosas en serio estamos poniendo como requisitos para empezar a caminar en los caminos del Señor, en sus propósitos, en sus sueños? ¿Qué estamos esperando? Porque necesitamos dar pasos de fe. Imagínense a los sacerdotes y a Josué antes del Jordán diciendo: Señor, no, pero deténlo primero, detén el río primero. ¿Qué nos vamos a mojar los pies, Dios? Pero pues tú eres capaz, Dios, tú eres tan grande, creo en ti. No, tenían que mojarse los pies a ver si creían en él. Y tenían que quedarse ahí mientras todo el pueblo pasaba. ¿Se imagina a sus levitas? Piensen un momento por ellos, ¿cierto? Pendientes del río, que no se vaya a venir, que el Señor no le canse el brazo allá. Era fe la que había que tener. Imagínense a los israelitas dando vueltas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no estamos haciendo nada? Pero si estamos haciendo lo que el Señor nos mandó, estamos haciendo todo. Todo lo que necesitamos hacer. Y dando vueltas. Una vuelta iban a dormir, otra vuelta al otro día, 7 días. Y después gritar. Pero así trabaja Dios, haciéndonos depender de Él, haciéndonos confiar. Así que lo más hermoso de todo este tema es que, a pesar de que la invitación a cada uno de nosotros hoy es de que confiemos en Dios, de que botemos cualquier otra opción banal, temporal, que en realidad no vale la pena tener, y nos agarremos de Él, el Señor nos ama tanto que Él va a venir, si es necesario, tumbar cada una de nuestros requisitos, cada una de nuestras garantías, tumbarlas, destruirlas por completo, hasta hacernos levantar la mirada y verlo a Él. Porque cuando Zorobabel y Josué y el remanente de Israel que vienen en ese primer viaje llegan, no hay templo donde buscar a Dios. ¿Dónde está la ciudad de David? No, está destruida. Tenían que mirar a Dios, pero donde siempre lo habían mirado, ya no estaba. En las murallas ya no estaba, en el templo ya no estaba. Hay que encontrarlo, pero no en donde siempre lo he visto, no en lo que me da seguridad a mí. Ah, es que tengo unas murallas muy altas, ah, es que mire ese templo tan hermoso de Salomón. No, 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 Dios no es eso. Dios no son paredes, Dios no son salarios, Dios no es salud, Dios no es mi familia, mis contactos. Dios es mucho más que eso. Así que vemos a Zorobabel y a Josué sin mucha influencia, sin recursos, pero el Señor les da la verdad, y es que es su espíritu el que siempre ha validado a cada uno de los personajes de la Biblia. Usted mira a los jueces y usted se da cuenta que era el Espíritu de Dios que los visitaba, y en ese momento es que eran capaces de hacer algo por el pueblo, no antes. Sansón no era fuerte porque comía muy bien, era por el Espíritu de Dios. Y cuando el espíritu lo abandona, él no tiene nada que hacer. Y le sacan los ojos y lo esclavizan. Porque lo único que en realidad, la única fuerza que Sansón tenía y que nunca vio, o ya al final de su vida, era el Espíritu de Dios. Así que los propósitos de Dios verán su cumplimiento, porque son de Él. Los propósitos de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, verán su cumplimiento. Y es por eso que tenemos que tomar confianza, tomar ánimo. Sí, nos va a tocar trabajar. Sí, nos va a tocar orar más. Nos va a tocar buscarlo, esforzarnos, tener paciencia, cambiar cosas de nosotros, esperar que Dios cambie a los otros. Pero igual van a llegar a su cumplimiento, porque Él es el que empezó la buena obra y la va a perfeccionar. Esta iglesia la empezó el Señor. Si el pastor Daniel se hubiera quedado esperando a salir de trabajar para empezar la iglesia, nunca hubiéramos estado aquí nosotros. Se trata de Dios, Él fue el que la empezó y puso esa seguridad en los pastores y en su equipo en ese momento, y empezaron. Y ahora nosotros somos parte de esa iglesia, y este es uno de los propósitos de nuestra vida, esta congregación. Pero también están nuestras familias, también están los que estamos estudiando, también están los que tienen hijos, también están los que están casados. Cada uno de esos propósitos en Dios verán su cumplimiento, y los montes se van a tener que volver llanura delante de cada paso que sus hijos dan. Versículo 9, perdón, 10. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Muchas veces vemos nuestras circunstancias, somos nosotros u otros, ven en donde estamos y menosprecian lo que somos capaces de hacer. Y yo sé que mucha gente puede menospreciar lo que somos capaces de hacer, pero yo hoy no quiero hablar sobre las demás personas. Yo quiero hablar sobre cuando nosotros menospreciamos lo que somos capaces de hacer. Cuando vemos a otros y decimos, no, a mí el Señor no me llamó a eso, lo llamó a Él, lo llamó a ella, eso no lo tengo yo. A pesar de que nos han confirmado eso una otra vez, por cualquier medio. Y somos nosotros los que menospreciamos, porque venimos de cierta familia, porque no pertenecemos a esta otra familia, porque tenemos cierto estrato social, cierto nivel de educación, y otra vez estamos poniendo fuerza, ejércitos y poder. Y el Señor nos sigue diciendo, no, 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 no es con eso. Porque el Señor es capaz de coger a un pescador como Pedro, pero también es capaz de escoger a un académico como Pablo. y hacer de ellos sus propósitos, apóstoles, fundamentos de la iglesia. Es capaz de coger a un niño desplazado que viene de Egipto después de huir de Herodes porque estaban matando a toda su generación, hacerlo crecer en Nazaret, llevarlo hasta la cruz del Calvario y perdonar los pecados de la tierra en un solo día. Él es capaz de hacer eso. Así que cualquiera que menosprecie, como menospreciaron a Jesús, como dijeron, ¿acaso este no es el hijo de José? ¿Acaso este no es el que creció aquí en la tienda todo el tiempo? ¿Acaso no era el vecino que veíamos? ¿Este quién se cree? Los que vieron y menospreciaron esos inicios pequeños se alegrarán, porque el Señor murió por ellos también. ¿Cuáles son esos inicios pequeños? Esos, como dice aquí, el día de las pequeñeces. Otra versión dice, el día de los pequeños comienzos. Esos pequeños sueños que parecen cositas chiquitas, que no parecen grandes edificios. Esas pequeñas semillas, esos jugueticos que creemos que no llegarán a gran cosa. Necesitamos dejar de menospreciar los propósitos que Dios nos ha dado. Por grandes o pequeños que los veamos, son grandes siempre porque son de Dios. Sus sueños siempre son grandes. Yo tenía, no era amigo, era un conocido en Duitama hace muchos años, un excelente músico, estudió en la universidad, ya tenía 30 y algo de años, y me decía, yo quiero hacer cosas grandes para Dios. Pero yo sabía a qué se estaba refiriendo. Él se estaba refiriendo a, yo quiero ser famoso. Eso era lo que él quería hacer. Yo quiero tocar en lugares donde la gente me vea mi talento. Yo quiero, él escribía canciones, él componía. Yo quiero que estas canciones, mis letras impacten a la... Eso es lo que él quería decir. Porque para él, el pastor o el misionero que está por allá en una vereda no está haciendo cosas grandes porque no lo están viendo. Y necesitamos dejar de validar o de darle valor o de calificar los propósitos de Dios con ojos humanos, con pensamiento terrenal. Porque no fue un rey el que llegó con grandes ejércitos, fue Zorobabel caminando con todo el pueblo. Porque no fue el sumo sacerdote con el arca detrás, no, fue el sacerdote Josué. Estas dos personas simbolizaban, y Zacarías se encarga de hacer eso, eran símbolos, eran de cierta manera visiones de lo que algún día Jesús sería. El sacerdote, el rey, humilde. Porque Zacarías en el capítulo 9, versículo 9, que se encarga de decirnos a nosotros que es el rey, el Mesías, el que viene entrando a Jerusalén en un burrito. Es el mismo libro, porque es Dios el que hace las cosas grandes, no nosotros. Así que no menospreciemos las cosas pequeñas, esas cosas que vemos ahí, esos sueños que muchos otros han menospreciado, no caigamos en ese error. Porque el Señor se encarga de fortalecer y de afirmar a Zorobabel y a Josué, y esta mañana hace lo mismo con nosotros, que es con su poder. El versículo 14, en la versión Nueva Traducción Viviente, creo que es, se encarga de aclararnos quiénes son los dos árboles de olivo que vio Zacarías en la visión. Son Josué y Zorobabel. Son ellos dos. Y usted tendrá que entrar y busque en Google Zacarías 4 como para ver qué en realidad es el sueño. Y era como dos árboles. Alguien se encargó como de dibujarlo. Y de ellos salía aceite de olivo, porque pues son de olivo. Ese aceite se almacena y es el que alimenta la llama del candelabro. Porque es la unción que estaban estas dos personas, que era la que alimentaría la llama de esperanza en el pueblo de Israel. Y es esa unción la que necesitamos pedir en nuestras vidas. Su Espíritu Santo. Ante Él pongamos los talentos de los cuales nos gloriamos. Ah, Señor, es que yo soy tan bueno en esto. Pongámoslo ahí, porque sin Él no sirve de nada. Sin Él somos solo ruido, como dice Pablo en 1 Corintios 13. No tiene sentido si no hay amor real, si no está su amor. Si somos muy buenos, si nos consideramos muy buenos esposos, muy buenas mamás, si nos consideramos muy buenos hijos, no tiene sentido. Si somos muy buenas personas, somos tan amables, tan pacientes, tan nobles, sin Él no tiene sentido. No nos sirve de nada sentirnos buenas personas. Necesitamos su Espíritu.